Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Amigos Podcast de TUDN. Saludándoles con gusto con Henry, con José Bicentenario y su servidor. Una semana más y la verdad que, bueno, hay mucho, pero muchísimo para platicar. Yo todavía, Henry, vengo alterado, nervioso, con la adrenalina a tope después de la victoria de los Raiders. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Toño? Pepe, los saludo con mucho gusto. La verdad es que qué victoria, porque parecía que habían dejado ir el partido. Bueno, primero esa salvación, ese festejo repentino. Sí. Luego no espérense tantito. Luego la intercepción. Y luego que el balón suelto de Lamar Jackson. Y luego que gane el partido de los Raiders. Fue, la verdad, un partido loco, dramático y que yo creo que es la cereza del pastel de una muy buena primera jornada de la NFL, en donde destaca evidentemente la cuestión de las sorpresas, en donde 8 equipos que no eran favoritos ganaron el domingo, incluyendo 5 en gira. Sí. Algo que no se había dado en los últimos 35 años.
Y luego Raiders también, o sea, ya fueron 9.
Sí.
Fueron 9. Pepillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Toño Enricón. Un abrazo a todos nuestros amigos que nos acompañan y pues sí, la verdad que fue un final dramático, electrizante. Ya entiendo por qué vienes tan alterado así. con una felicidad inmensa y pues la verdad no era para menos. Además, el primer juego de los Raiders en Las Vegas con gente.
Claro,
porque
claro,
por la pandemia pues no hubo público en la tribuna y pues de qué manera lograron derrotar a los Cuervos de Baltimore, que es uno de los equipos favoritos para llegar lejos, para estar en los playoffs, y es uno más de los candidatos fuertes para llegar lejos, que pierden la primera jornada, que como lo decías, mi Henry, fue de muchas sorpresas.
Muchísimas sorpresas. Bueno, nos arrancamos con NFL. Henry, de estos 9 equipos que ganan sin ser favoritos, que no es una cosa normal realmente en la NFL, pero vamos, en la primera semana más o menos lo podrías entender. Yo creo que el que da el gran golpe de autoridad es Nueva Orleans. O sea, la exhibición que da Nueva Orleans sobre Green Bay, ganarle 38-3 a los empacadores. Por supuesto, Aaron Rodgers no fue ni la sombra de lo que conocemos, pero ganar de esa manera 5 pases de touchdown de James Winston realmente sí es de llamar la atención y sí es como para pensar, ya ves que hacen los power rankings estos ahora, ¿no? Yo creo que de pensar en que Nueva Orleans a lo mejor va a ser mucho más de lo que estaba calculado, ¿no?
Sí, ahora también hay algo importante y que viene después de la primera semana de la NFL, siempre, y es el, ¿cómo diría Pepe? El overreaction. Tanto para bien como para mal.
¿Qué creo que decir muchas eso, veces? El overreaction, que van para arriba, ¿verdad? La manera de la respuesta, pues.
Sí, exactamente, que se magnifica lo que ocurre, para bien o para mal. Es un hecho que quién hubiera dicho que uno de los quarterbacks que se iba a enfrentar en este partido en Nueva Orleans en contra de Green Bay iba a tener 5 pases de anotación y el otro uno de los peores partidos de su carrera. Y entonces hubieras pensado, claro, 5 pases de touchdown de Aaron Rodgers y James Winston, como se esperaba, no es el quarterback para los Santos. Pero la situación estuvo al revés y tiene mucho que ver con, desde el punto de vista, con la línea ofensiva de los empacadores de Green Bay, parchadona, con un par de novatos como centro, como guardia, un tackle que el año pasado era guardia, y también una falta de intensidad, me parece, del equipo de los empacadores, en esto que se ve como The Last Dance, así como si ustedes tuvieran la oportunidad de ver el documental de los Toros de Chicago, cuando pues ya se sabía que era la última temporada de Michael Jordan, que ya la relación estaba pues terminada con Jerry Krause, que era el gerente general y todo esto. Pues aquí me parece que, aunque todavía tiene contrato por varios años más Aaron Rodgers, creo que este puede ser su last dance. Uh-huh. Y también ahí tienes a los villanos de la directiva y todo esto. Porque para toda película necesita siempre a los buenos y a los malos.
Claro.
Y en este caso, en Last Dance los tenías y aquí creo que también los hay. Yo creo que sí le faltó intensidad a los empacadores. Uh-huh. Creo que es un equipo mucho mejor a lo que vimos el pasado domingo. Y vamos a ver a James Winston más adelante. New Orleans es un buen equipo. Creo que está abajito de los super contendientes en la nacional, pero creo que es un overreaction.
Oye, eres muy elegante.
Pepillo, es lo poco, es una pizca de lo que te podía aprender.
Caray, pero bueno, lo que sí me llamó la atención pues fue el muy pobre rendimiento de los empacadores y lo de Winston, que veíamos ese dato que era revelador, ¿no? Que desde 1948 ningún mariscal de campo había logrado, había tirado 5 pases de anotación con 148 yardas. Entonces, fue lo único que hizo. Además, la defensiva estuvo impecable, la defensiva de los Santos de Nueva Orleans, porque Aaron Rodgers se movía y no encontraba receptores por ninguna parte. Pero sí, sí, sí decepcionó muchísimo lo de Green Bay.
Mucho, mucho.
Porque, pues desde aquel juego en la temporada anterior, en la fase regular, que empezaron ganando 10-0 a Tampa y después les metieron 38 puntos seguidos y ya no sabían ni en dónde estar los empacadores. Creo que no los había visto yo tan mal como en esta ocasión. Y sí necesitan reaccionar. Y cómo le hace falta a Bakhtiari, ese David Bakhtiari que no estuvo en el juego de campeonato contra Tampa. Faltó, y lo que decías, mi querido Henry, esas ausencias pesaron. Y siento como que su estado anímico no es el adecuado de Rodgers.
Estaba como harto.
Sí, como, ¿no?, que está
raro. Pero así pasa casi siempre con Rodgers. O sea,
pero es... gana 13 juegos. Sí.
Claro, no, pero estás hablando de su estado de ánimo.
Sí, sí.
O sea, de cómo se veía y todo esto, creo que es un muy buen jugador de póker. Y además...
pero iba y se sentaba ahí, ¿no? Se tumbaba ahí en su lugar, así como... Como que... No,
pues,
quiero,
pues, ¿qué
no
ibas a hacer si estaba rodeado de una bola de inútil?
No quiero estar aquí, ¿no? No, no, esa
no, bueno, o sea, no quiero estar más adelante, pero bueno, él, yo creo que él, una de las formas que tiene de vengarse hasta cierto punto, y además se quejan de la directiva de los empacadores, dicen que es un agresivo pasivo.
Ajá, ajá.
Entonces, bueno, el año pasado le ponen ahí a Jordan Love 13 victorias, juego de campeonato de conferencia. Entonces, yo creo que este año quisiera hacer lo mismo, sobre todo si es ya The Last Dance. Pero independientemente de este partido, creo que, llama la atención la paliza que le da Arizona a Tennessee en Tennessee. Sí, los titanes son candidatos de la conferencia americana. Uh-huh. Pero yo me quedo con lo que hace Pittsburgh, que le gana a los Bills, que para muchos es el contendiente para llegar al Super Bowl de la conferencia americana. Y pues con una ofensiva raquítica en la primera parte, 54 yardas, 7 por tierra de Pittsburgh. Regresan en la segunda mitad y su defensiva, que lo hizo muy bien. Entonces, tampoco sé si es que hay un overreaction con los Bills de Buffalo para colocarlos realmente en esa posición de privilegio en la conferencia americana.
No, bueno, es que ese triunfo fundamentalmente de los acereros fue por la defensiva. Porque...
Y equipos especiales, ¿no?
Exacto, y uno de los equipos especiales es este jovencito Gilbert, que fue el que recuperó y llegó a la zona de anotación. Pero pues ya sabemos que los equipos se construyen de atrás para adelante. Si tienes una gran defensiva, pues tienes una oportunidad, un porcentaje enorme de ganar un encuentro teniendo un ataque pues más o menos discretón. Y en este caso, sí, a mí me sorprendió muchísimo que los Bills perdieran, y además en casa. En lo particular son mis favoritos para llegar al Super Bowl, los Bills de Buffalo, pero pues sí, los acereros...
¿Buffalo contra...?
Búfalo, fíjate, dije Búfalo contra Green Bay.
¿Te fue re bien?
No, me fue re bien, vas a ver. Dije, ¿por qué te burlas?
No.
Bueno, pero en la historia han habido arranques de 0-2 o de así.
Hasta luego, con 0-4 han calificado.
Y luego se van. O ¿quién fue? ¿Dallas o Búfalo cuando los supertazones aquellos? ¿Quién fue Dallas o Búfalo que empezó mal y luego llegó al Super Bowl, ¿no? Que creo que fue Dallas o Búfalo, uno de los dos.
Pues mira,
un mal arranque. Pues.
Claro que en una semana no puedes definir lo que va a ser una temporada. Eso es una realidad. Pero sí es de llamar la atención cómo empezó esta temporada para varios equipos que son de los grandes favoritos en la NFL. ¿Y Kansas City la libró, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero apenas. Cleveland los tuvo contra las cuerdas un buen rato del juego.
Es que hay partidos que, o sea... Todo lo que sucede en el partido, una jugada y un pase, y una carrera y un castigo. Pero hay un momento que define el partido. Uh-huh. Siempre. Y en el caso de los Browns y de Kansas City fue el error del pateador de despeje.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que marca la diferencia, porque no le puedes abrir la posibilidad de que tenga una oportunidad Patrick Mahomes.
Nunca.
Y quién sabe qué es lo que hubiera sucedido, pero si hubiera sacado la patada... pues es mucho menos factible que te anoten si estén o si inician su ofensiva del lado de su campo allá en el tuyo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Baker Mayfield está buscando también ese momento, porque pues es un buen quarterback, pero todavía no tiene ese momento por el que se le va a recordar. Patrick Mahomes ha tenido muchos. Y pues los jefes allá van, ¿no? Son favoritos también para muchos para llegar lejos.
El bombazo a Tyreek Hill también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese, porque este equipo te anota muy rápido. No,
pues sí.
O sea, le abres una, no una puerta, le abres una ventanita y se te cuela. No, como ya. La humedad, Pepillo.
Exactamente. La humedad.
Me suena.
Charro, charro.
Es un chiste local. Ustedes
sí, sí. Por favor, sí, sí, sí. Es un chiste local. Pero sí se cuela por todas partes. Entonces, pero sí, los Browns nada más les falta ese tantito para firmar los encuentros importantes. Tenían contra las cuerdas, como lo decías, Toño, a los mismos jefes el año pasado.
También.
O más bien en la campaña anterior en Kansas City y no pudieron rematarlos.
En el playoff.
Uh-huh. Ahí mismo, en su casa. Y en esta ocasión, pues sí, la regada del pateador que no pudo contener el centro, se le escapó y ahí comenzó la debacle. Y el Tyreek Hill 197 yardas y Kelce otros dos pases de anotación. Y luego si se te escapa Patrick Mahomes y le das oportunidad de tirar un pase, pues estás en el alambre. Así que, pues fue una gran victoria, la rescataron de milagro los jefes, pero yo siento que sí, los Browns van a llegar fuerte, van a llegar lejos. Inclusive, pienso que pueden disputar el juego de campeonato.
Pues ya veremos. Los quarterbacks novatos, ¿qué les parecieron? ¿Qué les pareció Trevor Lawrence? 3 pases de anotación, 3 intercepciones, pierde Jacksonville. Zach Wilson, de los Jets de Nueva York, uh-huh, tiene una actuación discreta,
sí,
pierde el partido también. ¿Y quién fue el otro titular de los novatos? Porque fueron 3 novatos, uh-huh, que fueron titulares. Me está faltando uno por ahí. Porque ¿qué? También jugó el de San Francisco.
Mac Jones,
el de Nueva Inglaterra. Y también pierde el juego. Con buenos números, ¿eh?
Sí, y perdieron por un detallito los Patriotas también. Sí, hablando acerca de esos momentos. Uh-huh. Un balón suelto. Pero bueno, Trey Lance, fíjate, es probable que Jimmy Garoppolo gane el Super Bowl y lo cambie. Y Trey Lance, bueno, tuvo sus momentos también ahí, sí, en el partido.
Tiró un pase.
Primer pase y fue touchdown.
Y el único que tiró en el juego. Sí.
Exactamente. Pero pues yo creo que les fue, vamos, bien. El caso de Jacksonville, bueno...
¿Cómo pusiste Jacksonville?
Yo puse Jacksonville en la
quiniela. No puedo entenderlo, pero bueno.
Pero también puse Raiders.
No, bueno, pero pues ahí es el corazón. Y mira, jugaban en casa, inicio de temporada.
Sí, sí.
Pero pusiste Jacksonville.
Mira, no andabas en tu juicio, no, yo creo,
sí,
¿no?
Sí, 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 la verdad. Pensé que Jacksonville iba a ganar, la verdad.
No, pero yo no sé cómo.
O sea, no juego para perder, ¿verdad?
Sí, no, pero además...
Es que Houston... Henry.
Bueno, pero
Houston,
fíjate,
está desmoronado. O sea.
Desmoronado y le dio un repasón, sí, sí, a Jacksonville.
Sí.
Que los Jaguares tiene problema. O sea, quarterback, novato, Trevor Lawrence. Entrenador en jefe, sí, 3 títulos colegiales, Urban Meyer, pero novato en la NFL.
Sí, sí, sí.
Y además, pues trae algunos de sus entrenadores que vienen del fútbol americano colegial. Algunos otros del profesional. Pero pues ahí empiezan a haber fricciones, porque no es lo mismo el entrenar a un joven en la universidad y que vienen que los valores y que te vamos a enseñar esto y esto y esto, a un jugador de la NFL, pues ahí ya es una situación completamente distinta. Uh-huh. Entonces yo creo que empiezan a haber fricciones en esa forma de entrenar y pues los Jaguares ganarán 2 o 3 partidos en el año. Se, uh-huh, me hacen too much.
No, a mí también se me hacen too much. Oye, lo interceptaron creo que 3 veces.
3 veces.
A Trevor Lawrence.
Aunque tuvo 3 de touchdown.
3 de touchdown. Pero sí... Lo de Urban Meyer, pues también me hace recordar, por ejemplo, el caso de Nick Saban. Nick Saban, que pues tantos títulos con Alabama y además ha sido un entrenador en jefe fantástico, pero cuando lo llevaron a la NFL...
¡Desastre!
Una temporada con los Delfines de Miami que me lo...
Steve Spurrier tampoco.
Exacto. Entonces, la transición...
El mismo Lou Holtz
también.
Lou Holtz le fue muy mal también en la NFL.
Uh-huh. Digo, a Jimmy Johnson le fue muy bien.
A él sí. ¿No? Sí, para que veas.
Porque tenía también un plan bien establecido. Uh-huh. Se fueron un ganado, 15 perdidos, sí, de arranque, sí, sí, y ya, sí, después un equipo que con él ganó 3 Super Bowls, porque en realidad, o sea, le dejó las llaves del Ferrari, sí, a Barry, sí, Switzer.
Sí, sí. Otro de colegio.
Súbase.
Pues sí, pero Barry Switzer. Mira, Barry Switzer diría: jueguen. O sea, la verdad.
O sea,
la verdad.
¿Se dirige por teléfono?
No, bueno, o sea, o estando ahí, pero
¿quién,
o sea,
decía que se dirigía por teléfono?
Carlos Milo.
Carlos Milo, exactamente. No,
júntense, jueguen.
Sí, échenle ganas.
Ay, me avisan.
Pero estuvo buena la primera semana, ¿no?
Estuvo muy buena, dejó un gratísimo sabor de boca. Desde el inicio del partido de Tampa contra Dallas, con los Bucaneros que también estuvieron a punto de perder, y Dallas que da una gran sorpresa, me parece, en cuanto a su rendimiento, en cuanto a su actitud. Dak Prescott, bueno, tenía 11 meses sin jugar y lo hizo de manera sensacional. Muchos se hablan, no, pues es que los Vaqueros no corrieron y qué pasó con Elliot. Bueno, lo que pasa es que, por un lado, Tampa, el mejor equipo por tierra a la defensiva. Y por otro lado, en infinidad de situaciones le colocaban 8 hombres en la caja a los Vaqueros. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Invitar a que Prescott, si te van a ganar los Vaqueros, era con Prescott. Y Prescott tiró más de 50 veces.
Sí, más de 400.
Y tuvo un gran partido. ¿No? Pero pues esa es la razón. Ya debe vendrán partidos con más ataque balanceado de Dallas.
Ahora, ya casi nadie corre.
No, es un circo aéreo, pero tremebundo. Ahora, de lo que yo he visto y de lo que yo recuerdo, pues el único equipo, digamos, que le da un enfoque a la ofensiva terrestre es Tennessee, con Derrick Henry, que es formidable, y me llamó muchísimo la atención que le dieran esa repasada.
Pues lo que alcanzamos a ver cuando estábamos ahí en lo de Blitz, lo que yo alcancé a ver fue que a Henry lo tuvieron perfectamente controlado.
Sí,
perfectamente
un gran trabajo defensivo de Arizona.
Así es.
Que bueno, el oeste de la Nacional va a estar muy bueno, con Arizona, que gana, con Seattle, que gana, con San Francisco, que gana, con Carneros, que gana. Y hablando de Carneros, qué aparición de Matt Stafford con este conjunto, después de pasar más de una década con los Leones de Detroit y penurias y derrotas y en fin, ahora llega un equipo que es contendiente y se ve muy, muy bien. Y es mejor quarterback Matt Stafford que Jared Goff.
A mí me gusta. La verdad, creo que fue un gran movimiento. Claro, tiene 12 años ya en la liga.
Sí.
Tampoco es que vaya a durar mucho más Matt Stafford, pero yo creo que le viene de maravilla a los Carneros. Qué bárbaro el estadio, ¿eh? El estadio está increíble. Ahí va a ser el Super Bowl.
Lo que costó.
Pues sí, también.
Que es cerca de 5 mil millones de dólares, sí, ¿no? Porque hay de todo.
Es una cosa impresionante. Es brutal. Que, por cierto, en la semana 3, el partido de las 3:25 de la tarde, vamos a ver Carneros Tampa.
Ah, pues qué juego. Oye, imagínate nada más qué partido. Carneros Tampa.
Oye, ya fue una final de conferencia.
Ah, pues fuimos, ¿no? ¿Fue ese, no?
No, Carneros Tampa, cuando apenas empezaban los Carneros, que le gana a Carneros y va al Super Bowl contra los Acereros.
Entonces no fue un fin de semana que creo que fui yo.
No, sí, fuimos, pero era Carneros de San Luis contra Tampa.
Fuimos a San Luis. Pero el que dice él es todavía en Los Ángeles.
Todavía. Ah. Cuando tenían el casco del Errol Flynn.
Claro. Sí, que ese partido termina 9-0.
9-0.
Sí, exactamente, sí.
Pero era la primera buena época de Tampa, sí, apenas, después de un desastre.
Apenas cuando empezaban, nacieron en el 76 y en el 79 llegan, ¿quién era? Rey Malavasi, si no mal recuerdo, el entrenador.
Sí,
en jefe,
exactamente. Estaba Vince Ferragamo con el equipo de los Carneros, estaba Doug Williams con los Bucaneros de Tampa.
Con los Bucaneros,
sí. Chistoso que te acordaste del marcador. Yo también me acordé del marcador. Sí. 9-0.
Pero el otro que dice el Henry sí nos tocó ir, que fue la...
Pero eso fue en San Luis. Y hasta nos íbamos caminando al estadio, sí, me acuerdo. Sí.
Que es más, tú nos mandaste a volar.
Porque había casinitas.
Pues sí, o sea, espérame, pero o sea...
¡Váyanse al
váyanse al carajo!
Había casinitas.
O sea, en lugar de decir, mira qué buena onda, o sea, hay un plan de ir a ver un partido de hockey sobre hielo.
Sí, es,
vamos a ver a San Luis Blues.
Y los Rangers de Nueva
York. Y hacer grupo y todo esto, fíjate, hockey sobre hielo, cenita y todo esto entre cuates. ¡No! El maldito casino que lo tiene siempre, ¿eh? Y a Pepe y a mí nos mandaste al carajo.
Lumière Place se llama. Está muy
así
bonito.
Así como los cines, los de los cines.
Sí, Lumière. Sí. Lumière Place, ahí en el centro, en el mero downtown de San Luis.
Pues mira, nosotros la pasamos mejor.
Nosotros la pasamos a toda madre. Y eso que compramos boletos de reventa, ¿eh?
Sí.
Pero
¿sí?
Fue una gran experiencia ver ese juego contra los Rangers de Nueva York. Estuvo padre aquella sesión. Y luego, pues, la victoria de los Carneros.
Y me acuerdo que nos íbamos caminando. Estábamos a la vuelta del estadio.
Sí, sí, sí.
En el hotel estaba a la vuelta del estadio. Bueno, pues la NFL ya pasó su primera semana. Henry, ¿qué vamos a ver el fin de semana?
Fin de semana, bueno, tenemos en Canal 9 Blitz.
Ajá.
A las 12 del día. Antes tenemos tu pase completo, 11:45. Y terminando Blitz, vamos a ver el partido de Atlanta en contra de Tampa. que Atlanta, pues la verdad es que dejó mucho que desear en contra de Filadelfia. Mucho, esperaba muchísimo mucho, más de Atlanta. Entonces, bueno, vamos a ver a Tampa en contra de Atlanta. Y en aficionados a las 12 del día vamos a ver a Nueva Inglaterra contra los Jets.
¡Anda!
¡Ay, hijo!
¡Los Jets, Pepillo, tus Jets!
Mis Jets y contra Nueva Inglaterra, que siempre nos parten la mano.
Pero quién sabe, pero quién
bueno,
sabe.
Bueno,
quién
tenemos sabe. La esperanza, yo sí, la lealtad inalterable con mis Jets.
Pero además, la primera vez que se enfrentan dos quarterback novatos.
Eso va a estar muy interesante. ¿No? Zach Wilson frente a Mac Jones. Y pues vamos a ver. Ya el debut de los Jets perdieron con Carolina. ¿Dónde está Sam Darnold?
Sí, y jugó muy bien Darnold, por cierto.
Muy bien.
Lo que es ya no estar con los Jets.
Ay, anotó condenado. Por tierra, anotó
ya,
por
ya, aire. Ya, 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 no sigas, ya no sigas. Ya no sigas tundiéndome, Macías.
No vamos a ser enmuinar a Pepillo. No. Bueno, rápidamente, el tenis, el abierto de los Estados Unidos. Djokovic no consiguió el Grand Slam. Henry y Pepillo no consiguió el Grand Slam. ¿Tendrá otra oportunidad Djokovic de aspirar al Grand Slam?
Sí. Porque mira, primero que nada es un gran jugador, es el tenista número uno de la actualidad. Por otro lado también, pues cuánto tiempo le van a quedar a Federer y a Nadal. Entonces simplemente por cuestión de edad, por cuestión de capacidades y todo esto, sí sorprendió notablemente Medvedev, que le gana por triple 6-4. Sí. Medvedev, que ya había perdido dos finales de Grand Slam, una de ellas justamente en contra de Novak Djokovic. Pero sí, o sea, va a ser el número uno en cuanto a títulos. Pero
eso, ganar el Grand Slam, ganar los cuatro en un
año. ¡Ah, en un solo año!
Sí.
Ah, está... Bueno, es que ya tampoco vas a tener a Federer ni a Nadal.
Yo lo sé.
Pero bueno, también tienes que a Thiem, o tienes que a Zverev, y tienes a Medvedev, los que vienen ahí.
Tsitsipas sí, también, ¿no?
Sí, exactamente. El último en ganar ese Grand Slam, así los cuatro títulos en un año, fue Rod Laver en 69, y también lo ganó en 62. Y Steffi Graf lo hizo en 88. Uh-huh. Entonces, fíjate que voy a decir que no.
Yo también creo que no. Yo también creo que esta fue la gran oportunidad que dejó escapar. ¿Tú qué piensas, Pepillo? No,
yo coincido con ustedes de que tenga la oportunidad, la va a tener, pero de que lo logre, yo lo dudo muchísimo, porque de que tenga la oportunidad de ganar los tres primeros e ir al Abierto de Estados Unidos y conquistarlo, y máxime las circunstancias, porque todo se le dio, la lesión de Nadal, la lesión de Federer. Yo creo que Federer ya va a tener su last dance, porque va a cumplir 40 años, quién sabe si esté la próxima temporada. Nadal tiene mayor oportunidad porque es más joven, creo que tiene 35 años.
Sí, 35.
Y entonces, pero las lesiones tan constantes que son a cada rato se siente mal, que el tobillo, lo que sea. Yo considero que va a ser muy difícil que logre ganar el Grand Slam, así como lo que sucedió con Serena Williams. Serena Williams ya va a cumplir 40 años. Y creo que sí se va a quedar en la orilla de Margaret Court.
Sí, yo también creo que se va a quedar. Y bueno, y en la final femenil, lo de las dos, ahora que estamos con estas expresiones en inglés, las dos teenagers.
All right.
Las dos jovencitas y Raducanu, que gana desde la calificación.
Sí,
oye. O sea, ganó 10 partidos. Uh-huh. 10 partidos y no perdió un solo set. Es una de las grandes historias del tenis femenil. Pues de todas las épocas.
Ajá. Pero bueno, es la primera jugadora que viene de la ronda de calificación en un torneo de Grand Slam y que llega a la final. Uh-huh. Y que decir que lo gana, además. Sí. Esta chica nacida en Toronto y la familia se fue, pues, cuando ella era muy jovencita, a Gran Bretaña. Entonces, técnicamente era partido de dos canadienses.
Pues sí, claro.
Y bueno, la verdad es que fue... Lástima que el partido se haya terminado en dos sets, ¿no? Yo creo que el espectáculo hubiese sido mucho mayor en tres. Pero pues tenemos aquí a dos nuevas figuras del tenis. Que por cierto, la final de la WTA va a ser en Guadalajara.
Oye, de veras, qué buena noticia, sí, ¿eh? Sí, qué sí, buena sí. noticia.
Porque no la van a hacer en China. Ajá. Entonces, bueno, va a ser todavía en la semana no del 8 de noviembre.
¿Ya es sí. dieron fecha? Ah, porque hasta ayer no habían dado fecha.
Sí, es en la semana del 8 de noviembre.
Buenísimo. Esa es una gran, gran noticia. ¿Qué te pareció? ¿Viste la final femenil o auténticamente te valió?
Estabas viendo crecer el pasto de tu chalet.
¿Qué pasó? Bueno.
De tu chalet.
De mi chalet. Bueno, dime dónde está. Primero que nada.
Pepe, claro. es un poco más grande que los jardines del Palacio de Versalles.
No, hombre. Ojalá ni en mis sueños más mafufos me hubiera imaginado. Pero bueno, sí me tocó y me tocó ver encuentros, sino completos durante el torneo. Y me sorprendió esta niña Raducanu, Emma Raducanu, pero la chamaca esta, Leila Fernández, que tiene 19 años y que acaparó la atención y que ahora sí que robó el corazón de los aficionados, esta Leila Fernández, 19 años, a las jugadoras tan importantes que fue eliminando. Dejó fuera a Osaka. A Naomi la dejó fuera, imagínense.
Muy, muy temprano en el torneo.
Empezando, etcétera. Luego esta niña Sabalenka, en las semifinales igual. Y ahí estaba, me acuerdo, Steve Nash era de los que más la apoyaba. Estaba en el palco de ella, Steve Nash, el basquetbolero este que tú sabes. Fue un jugadorazo. Pero bueno, esta Leila Fernández ganó el torneo de Monterrey. Ganó en Monterrey el torneo que solíamos transmitir cada año. Ella lo ganó y creo que era el único título que tenía en su carrera. Y sin embargo, creo que está abocada a convertirse ahora con esta niña Raducanu pues en la nueva generación de tenistas.
Ya llegaron. Ya vi que le ibas a Fernández entonces.
Sí, la verdad le iba.
Le ibas a Fernández.
Le iba a Leila Fernández. Sí.
Oye, y la final, no sé si vieron imágenes, pero estaba Ben Stiller, estaba Bradley Cooper, estaba Brad Pitt, estaba Alec Baldwin, estaba... ¿Quién más? Sí, sí. Leonardo DiCaprio.
Se dieron...
Vamos, faltaba Pepe.
Se dieron cita a todos. Es más, estaba Rod Laver.
¡Claro! Estaba Rod Laver.
Estaba Rod Laver para ver si llegaba el señor Djokovic, pero pues... lograr lo que hizo Rod Laver, pues no cualquiera se aviente ese tiro.
No, la verdad que es durísimo ganar el Grand Slam, qué bárbaro. Estuvo a nada de conseguirlo Djokovic. Y bueno, nada más como mención honorífica, digamos, Juliana Olmos, que llega a la final, ¿no?
Sí,
llega a la final del dobles mixtos. Pocas veces, muy pocas veces hablamos del tenis mexicano. Y ojalá que Juliana siga para adelante, ¿no?
Sí, una chica nacida en Suiza, que estuvo con Renata Zarazuela en los Juegos Olímpicos, no les fue bien, pero es una de las jugadoras de dobles mejor posicionadas en este momento, y pues, jugó con un salvadoreño Arévalo, y llegaron muy lejos, ¿no? Perdieron en dos sets la final.
Noticia esa, la verdad.
Sí, que se haya colado hasta la final, pues, es una gran noticia, y ojalá que... Pues que siga en el circuito internacional esta Juliana Olmos. Y bueno, ya nada más en algo que se quedaba en el tintero desde Virginia Wade, no, ninguna británica ganaba un gran slam hasta
en
que llegó Raducanu.
En 77.
Virginia Wade, sí.
Fíjate, alguna vez cuando...
En Wimbledon, ¿verdad? Pues cuando
ganó. Sí. Cuando hacíamos Echo con Jorge Berry, alguna vez vino Virginia Wade.
¿Ah, en serio?
Sí.
¿Y no te tomaste foto?
Sí, pero no sé dónde está.
¡Carajo!
¡Rayos, mano! Es como cuando vino María... ¿Cómo es? ¿Sharapova?
Sharapova.
Cuando vino María Sharapova y la fui a entrevistar, me acuerdo, hasta llevé a Push.
Hasta te bañaste.
Y claro, pues, no,
obviamente. Y se perjumó.
Obviamente, pero no pegué. No, pero me tomé un montón de fotos y lo mismo.
No sabes dónde están.
No sé dónde están. Tengo ahí su autógrafo, pero las fotografías.
¿Dónde está la picture?
Es el problema ese de que te tomabas las fotos, pero te las tomabas con el iPad. Todavía no era, digamos, consistente lo de los celulares. O quién sabe. O a lo mejor cambié el celular, ya ni me acuerdo. El caso es que no encuentro las fotos. Fue lamentable. José Bicentenario.
Sí, señor.
Por favor. Uy. José Bicentenario, se está haciendo tarugo.
We have to
por
hurry.
Favor,
ay,
por
pensé
favor.
Que me ibas a decir, se está haciendo tarugo. Pues,
no.
Por ahí ibas.
Que sí, por favor, por abre ahí. Su baúl.
Chiquitín.
Ahí está.
Muchísimas gracias.
Ya tiene ballet.
Ya, exactamente. El presupuesto ha crecido de manera notable.
¿Cómo que ballet? ¿Verdad que no? Mi ballet es mi amigo.
Chavalet.
Y mira, parece de las cajas de la catafixia.
Fíjate, a ver, que ahora que andamos con el vértigo de la velocidad, me atreví.
Oye,
a
traer... Pepe, no pasaste la verificación, ¿verdad?
¿Cómo que no?
Pues sí.
Ya date de santos que sigo robando oxígeno.
No,
carajo,
hombre. Oye, ¿otra vez traes un carrito?
Lo que pasa es que traje este cochecito.
La semana pasada fue el John Player Special.
Llévatelo porque le molesta al señor Buracetá.
¡No!
¡No, Pepe, no!
No, no.
la sí, caja.
Ya pero... trajiste otro carrito, pues yo ya no traigo nada.
Man. No, pues es que tienes una variedad muy amplia de cachivaches. No,
de cachivaches, bueno. Pero pues no es cualquier cachivache, te debo decir. Lo que pasa es que me atreví a traer, ¿no?
¿Quieres que te
ayude,
Pepillo?
No, no, no. No me creas tan
inútil. ¡Oh, Pepillo! Estás muy alterado, Pepillo.
Es que me alteró el señor Bura. Me alteró el señor Bura, cara.
Perdón, pero bueno, Pepillo, perdón.
Bueno, es que me atreví a traer este carrito a propósito del... A propósito del Gran Premio de Italia, que apenas fue el domingo, ¿verdad? Digo, para que no fuera una cosa más o menos actual. A ver, a Chihuahua, pues a ver. Hombre, híjole, manito.
Oye, Pepillo,
ya se pegó.
Ay, caray.
Creo que nunca la has sacado.
No, no,
de la
no he sacado. No
es la primera vez.
No manches, no sacado, es la primera vez.
¿Hace cuánto lo compraste, Pepillo?
Tiene como unos 10 años. Una no manches. Cosa así. Bueno,
y nunca lo había hecho.
Aguas con las calcomanías, no se vayan a venir con el plástico.
Espérame,
Pepillo,
tantito.
Si quieres, no te pongas violento y ya, nada ya, más enséñalo.
Ya hasta le tumbé el alerón. Oye, no sabía que tenía estas chivas. Pero bueno.
Pero bueno, te puedo mostrar así. Sí, nomás.
Es el auto de Jochen Rindt cuando participó en 1970. A ver,
ahí está, ahí lo está mostrando Pepillo.
A ver.
Ahí está, ahí se está viendo para la gente que está en YouTube. Ya lo están viendo. Y los que están en audio, pues imagínense.
Es un Ferrari, ¿no?
No, es un Lotus.
Ah, es que lo vi todo rojo.
Es un Lotus. Es un este tipo de automóvil, así, que era en rojo. Era del Golf Leaf, que así le llamaban, del Team Lotus, que lo manejaba Jochen Rindt. Y que en ese 1970 se mató en las prácticas del Gran Premio de Italia.
Ah,
él se mató en el
mira
Gran
qué
Premio.
Tan agradable.
En las, bueno, señor, no les gusta nada. No, caray. Bueno, oye,
fue la misma carrera de cuando se mató. ¿Qué hubo otro fallecimiento o no?
No, esa fue la de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger.
Ajá, exactamente.
Sí, Ratzenberger que fue el día previo en la calificación.
Exacto,
día,
ajá, exacto. En la calificación. Pero Jochen Rindt, él se mató en la práctica del Gran Premio de Italia del 70. Pero llevaba tanta ventaja en la puntuación que se convirtió en el primer campeón mundial y el único postmortem, o sea, nadie lo pudo alcanzar.
¿Qué año es eso?
1970. Jack Brabham, que ha sido uno de los más grandes, no lo pudo alcanzar y se coronó Jochen Rindt.
Oh, qué historia, Pepillo.
Y murió en las prácticas.
Medio macabra tu historia, ¿no?
¿Pero por qué macabra, señor? Pues es algo histórico.
El único campeón del mundo postmortem.
No, pero es una gran historia, la verdad. Historia. O sea.
No, y además el tipo... Ese Jochen Rindt fue un gran piloto austriaco, pero Rindt nació en Alemania y entonces sus padres murieron cuando tenía un año. Cuando tenía un año murieron sus padres y entonces sus abuelos fueron los que lo criaron y se lo llevaron a Austria desde muy chiquito y entonces él se consideró siempre austriaco. Y bueno, y tuvo una gran historia, fue un gran piloto, Jochen Rindt. Y fue de la época, le tocó compartir cuando llegaba Fittipaldi, bien chavito y todo esto, pero bueno, juzgué su
juzgué. No, eso es una buena historia. Buena padrísimo, historia. La verdad, padrísimo. Y dime una cosa, Pepillo. ¿Ladrón de lo sacaste?
No, pues lo compré, mijo. Santo. Pues, ¿qué crees que esto lo regalan? Pues, sí.
¿No venían en los Conflex?
No, pues. Ahora sí me hiciste reír. Ahora sí me diste en la madre. Dices que es mi valet el señor. A ver,
padre,
mientras terminamos, a ver si le quitas los alambres esos que tiene.
A ver,
¿no?
Con cuidado,
por
porque no vaya a quedar como el coche de Rindt.
No, Rindt ya valió, padre. Ya, sí, ya peló gallo.
Pero entonces, fue campeón del mundo.
Fue campeón del mundo.
Eso sí.
Pero fíjate, qué bueno que no lo alcanzó Brabham. Porque, ¿a qué te hubiera sabido un título así, no?
Sí.
En donde al que superaste ya no pudo seguir, ya no pudo seguir compitiendo porque se murió.
Sí, caray.
¿No?
Sí. Tienes razón. Qué bueno que no lo alcanzó. Hubiera sido así como que muy,
¿Que muy macabro?
No, pues sí, macabro no, ya es.
Mala onda.
Macabro
ya es. Sabe, ¿no?
Hubiera sido como con un asteriscote, ¿no?
Bueno, y ahí y en Monza también se mató otro piloto muy bueno de la Lotus, Ronnie Peterson,
me acuerdo de él.
Un sueco muy bueno. Uh-huh. Años después, cuando ya el carro era el John Player Special, uh-huh. ya pintado de negro y todo aquello, también se peló en ese circuito que, que el señor Burak sabe bien de los coches, pues creo que es de los más rápidos o el más rápido, ¿no? De la Fórmula 1.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Monza, pero bueno. Creo que no les agradó.
¡No, sí, Pepe!
Sí, pero
lo que pasa es que pues, vengo en onda sangroncita, entonces discúlpame, Pepillo.
Bueno, cerramos por un momento el baúl. A lo mejor lo reabrimos y si...
Nada más con cuidado, muchachos.
Si Chavalet puede...
Sí, tienes mi autorización, Padre Santo, para que hagas lo que quieras y que zafes el carro.
Sí, pero que no lo vayas
Perdón, a porque es que salí tan de carrera que no me cercioré de ese asunto.
Nah, no te preocupes, bueno. Pepillo.
Pepillo, no pasa nada.
Tranquilo.
Sí. Bueno, hablando acerca, rápido, muy rápido, de lo de la Fórmula 1 y ahora que mencionabas lo de Monza, el accidente de Verstappen y de Hamilton... Dicen, bueno, sancionaron a Verstappen, pero dicen que no fue el único culpable del accidente.
No, lo que pasa es que también por alguna razón se sanciona a algunas escuderías y a otras no.
Sí.
La verdad es que no se mide con la misma vara. Y pues sí, fue muy aparatoso lo que sucedió y sí, el coche de Verstappen se fue encima del auto de Lewis Hamilton, que de hecho de no tener la protección que existe en la parte trasera de los coches le hubiera volado la cabeza. Pero... Y además lo sancionaron con 3 posiciones en la parrilla de salida del siguiente Gran Premio, que es el de Rusia.
Exacto.
Entonces, sí parece que no se mide con la misma vara y no están dentro de los favoritos los de Red Bull.
¿Y también a Checo le tocó sanción?
Sí, y por eso se fue al quinto lugar y pues lo aprovechó Daniel. ¿Cómo se pronuncia? ¿Richardo o Ricardo?
Pues yo creo que es con doble C, debe ser Richardo.
Bueno, porque Enriquito Campos, que también es un mega fan de la Fórmula 1, me insiste que es Ricardo.
¿Ricardo?
Sí, 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 sí. Y entonces, pues ya como siento presión en el noticiero de Despierta, entonces ya le digo Ricardo.
Oye, pero...
¿Ya está? Ah, muy bien, muy bien.
Muchas gracias.
Mira pues qué bonito está, no manches.
Ahí está.
Está muy bonito, Pepillo.
Estaba bonito. La Lotus tenía unos coches bien bonitos con Colin Chapman, que fue el creador de estos carros.
Está muy bonito, Choco.
Sí, está muy bonito.
Está padrísimo, la verdad.
Y luego ya cambió...
Con todos los detalles.
Y luego ya cambió la imagen de la Lotus cuando entraron los cigarros a patrocinarlos, el John Player Special. Pero y ahí empezó Fittipaldi y llegó a ser compañero de Jochen Rindt. Y entonces con este carrito, con ese modelito ganó, se mató el señor, ¿verdad? Pero ya había ganado en
Austria. ¿Y ese era su número y todo? ¿El 24? ¿Ya?
Sí. A ver, ¿se puede escuchar? Es el piloto.
The real way to say it, I guess, or the traditional way is Ricciardo. But growing up in Australia, Italian isn't our first language, not by any means. So, you know, the easiest way to, I guess, pronounce it and what felt most normal was Ricardo. Okay. So I've always said Ricardo, but when we go to Italy, I do expect them to say Ricciardo, and that's okay.
O sea, como lo quieran decir.
Pero él dice.
O sea, él dice que, o sea, es. Ricardo. Pero, o sea, dice que siendo de ascendencia italiana, uh-huh. Pues, Ricciardo. Pero que se fue a Australia, y entonces pues ahí es donde dicen Ricardo, pero pues es como quieras.
Bueno, pues es como quieran. A final de cuentas, de todas maneras ganó, y eso es lo importante. Está muy bonito, Pepillo. Ahora sí cerramos ya el baúl.
A la orden.
Ay, esto, Pepillo, que es la...
Ah, sí.
1,500 autos en todo el mundo hicieron de estos. Pues está muy bonito, Pepillo.
A la orden, señor. Muchas gracias, chiquitín. Muy eficiente, mi amigo.
Muchísimas Oigan, gracias. Rapidísimo, porque ya nos están aquí presionando para despedirnos. Béisbol de Grandes Ligas. Ya regresó Clayton Kershaw. Eso le va a significar a los Dodgers, digamos que el impulso para alcanzar a San Francisco, ¿o no?
Podría ser. Habrá que ver cómo viene Clayton Kershaw también. Pero, digo, siempre es bueno tenerlo, pero creo que los Dodgers sin él estaban muy bien.
Sí, entonces, ¿tú crees?
Sí.
Pero es que estaban utilizando demasiados partidos en los que iban con bullpen.
Estoy de acuerdo. Y a veces aparecía David Price y luego sabes que pues David Price no va a lanzar, en fin. Pero de cualquier manera creo que, o sea, sí debe ayudar a los Dodgers, sí debe ayudar en ese departamento que mencionas, pero que sea la gran diferencia para que puedan alcanzar a San Francisco, no lo veo.
y Trevor Bauer, Pepillo, ya. Definitivamente, aún resolviendo sus broncas extradeportivas, este año ya no pichea.
Exactamente, y es una pésima noticia. Bueno, ¿desde cuándo? Ya desde hace meses está fuera de circulación porque andaba portándose mal. Y resulta que era una de las contrataciones estelares de los Dodgers. La había ganado el Cy Young con los Rojos de Cincinnati en la campaña de la pandemia. Además, arrancó bien. Sí. Yo me acuerdo que llegamos a transmitir algún juego de él y tirando de maravilla. Pero pues luego vino esta situación que sí es un golpe muy fuerte para los Dodgers.
Pero consiguieron a Scherzer.
No, lo de Scherzer. El otro día estaba tirando juego perfecto hasta llegar a la octava entrada.
Uh-huh. No, pero lo que hizo en todo el partido, porque en la segunda entrada lanza un inning inmaculado.
Ajá.
9 lanzamientos, 3 ponches. Y luego en la quinta llega a 3,000 ponches en su carrera.
Sí.
Y luego en octava lo que dice es que estaba lanzando el perfecto. Sí. Solamente Sandy Koufax ha lanzado juego perfecto para los Dodgers.
Uh-huh. Imagínense nada más. Scherzer es un muy serio candidato para
Yo
para
creo que es el número uno. ¿Eh? Yo creo que es el número uno. Julio Urías lleva 17 victorias, pero sí, la efectividad pues es mucho mejor la de Scherzer y por supuesto la de Buehler también, ¿no? Uh-huh. Y por cierto, ahorita que dice de victorias, Adam Wainwright de Cardenales ya llegó a 16 triunfos.
Sí.
Está a uno de Julio Urías.
Y Zach Wheeler también una gran campaña.
Y Wheeler también con una gran temporada, así es. Bueno, ya no nos da tiempo de hablar mucho más del béisbol de Grandes Ligas. Ya para despedirnos, Henry y José Bicentenario, cuando yo les digo novato sensación, ¿de qué figura inmediatamente recuerdan en cualquier deporte? Novato sensación.
Ay, pues mira, a mí me vino a la mente luego,
ajá,
Mark Friedrich.
Ay, a mí también.
Y no nos habíamos puesto de acuerdo.
A mí también, aquel pitcher de Detroit.
De Detroit, que fue en el 76, pues fue un impacto brutal. O sea, para verlo, se llenaban los parques porque el tipo era sensacional y la manera como se comportaba, que se hincaba y le hablaba la pelota y cosas así, pero el tipo era bueno, el chavo era muy bueno.
Y se lesionó muy rápido.
Exactamente.
Y luego murió en un accidente en una granja.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Llegó a jugar con Boston después un rato, pero...
Todo fue con Detroit.
Pero el impacto brutal que tuvo fue con los Tigres de Detroit.
Bueno, ¿y tú, Henry? Rick.
Pues es que no quiero hacer una referencia futbolera.
Lo vas a hacer. Si fue lo primero que te acordaste, pues ni modo.
Lo que pasa es que no novato como tal, pero no sé si es que equivalga al presentarse en una liga. Y pues es que me vino a la mente Caviño. Mm. O sea, digo, ya estaba hecho, por supuesto, que viene con Spencer y con Candio, ¿se acuerdan aquellos jugadores brasileños? Ya estaban hechos, pero desde que llegó al fútbol mexicano fue un impacto inmediato. Y no sé, digo, y también pensé en el béisbol de Grandes Ligas, ya también era un pelotero hecho por las reglas que hay en Japón, pero Ichiro Suzuki,
claro, sí.
¿No? Cuando llega al béisbol de Grandes Ligas es espectacular.
Fue una sensación, sin lugar a dudas. Pues yo pensé también en Mark Friedrich, la verdad, y pues ya nos vamos porque... Uy. Ya
porque tenemos chamba.
El tiempo apremia.
Vamos a seguir chambeando. Henry, como siempre, un placer.
Igualmente, igual. Bonito tu coche, Pepillo. Bueno,
les prometo que la próxima semana no traigo coche.
José Bicentenario, es tu baúl. Y tú de tu baúl sacas lo que quieras.
Aunque tengo uno que causaría un gran impacto, sobre todo al señor Burak. Entonces,
el del avispón verde.
Lo dejo por ahí. ¿Ah, quieres ver el del avispón verde?
El coche.
Sí. ¿Qué pasó si no son las 3:04?
Cerramos.
Bueno, veremos a Betsabe.
A ver, pues. Cerramos con este momento de alto voltaje. Este fue el podcast Amigos de TUDN y nos saludamos la próxima semana.